que había salido de retiro tuviera vía libre para avanzar, sin aviso de que a la altura del puente de Figueroa Alcorta había una máquina de mantenimiento. Sobre este tema vamos a hablar con Germán Bussi. Él fue director general de Planificación de Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias, Germán, por atendernos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Y bien, queriendo saber detalles sobre este accidente en particular y en general, ¿por qué se provocan todavía? ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Hay falla humana, aparentemente, porque lo que dice la justicia? ¿Hay fallas técnicas, falta de mantenimiento? ¿Cómo estamos?
Bueno, hoy no podemos asegurar nada. Lo que salió a los medios fueron los audios. La verdad es que los audios son bastante elocuentes, ¿no? La justicia todavía no se expidió, está investigando, ¿no? Uh-huh. Y las causas de esta situación en particular no podemos hoy asegurar cuáles fueron, ¿no? La pregunta es, ¿los sistemas ferroviarios son seguros? Sí, los sistemas ferroviarios son seguros. En general son seguros, y si utilizamos cualquier indicador de accidentes, de fallecidos, de lesionados, comparado contra la cantidad de pasajeros o la cantidad de pasajeros kilómetro, que es más correcto, ¿no?
Sí.
Con respecto a cualquier otro sistema de transporte, los ferrocarriles son los más seguros de todos, ¿no? Prácticamente. ¿Por qué? Bueno, porque van separados del resto de, digamos, no van inmersos en el tránsito como los automóviles, van en una vía propia, todos los que, digamos, todos los que manejan la circulación de los vehículos, tanto los conductores como los señaleros, como los que organizan el tráfico, son todos profesionales. No hay ninguna, no hay ningún chico, digamos, que saca su primera licencia como en una moto y empieza a circular por la calle sin demasiado conocimiento. O sea, hay una serie de factores que hacen que los sistemas ferroviarios sean intrínsecamente seguros. Y por eso cada vez que hay un accidente es noticia. Después hay otra... Hay otras cuestiones que tienen que ver con aumentar la seguridad, ¿no? Y aumentar la seguridad implica la incorporación de elementos que son de tecnología que van haciendo cada vez que haya menos probabilidad de accidentes, ¿no? En esta situación, por lo que se está informando, el sistema de señalamiento, digamos, sufrió vandalismo, eso es lo que se dice, y a su vez hay un sistema de señalamiento que nosotros yo fui secretario de Planificación del Transporte del Ministerio de Transporte en el Gobierno Nacional del 16 al 2019, a principios de nuestra gestión nosotros compramos elementos en Japón para incorporar la detención automática de los trenes en toda la red metropolitana, igual que ya había en el ROCA, en el 10% de toda la red, y esos sistemas todavía no están operando, ¿no? Se compraron, se fabricaron, se importaron, se comenzó a hacer su instalación, estaba muy avanzado en el 19, e inexplicablemente hoy no están operativos, ¿no? Eso sí hubiera ayudado, más allá de que siempre el vandalismo puede afectar a estos sistemas, ¿no?
Ahora, sí, las primeras voces que se escucharon fueron las de Oscar Marturano, secretario general de la Fraternidad, diciendo que habían advertido que se habían robado cables de este sistema de señalización. Y después, bueno, el Pollo Sobrero adjudicándole la responsabilidad al gobierno de Milei por la falta. No me queda muy claro, ni me lo explico tampoco, como en tan poco tiempo se puede adjudicar esa responsabilidad. Sin hablar de lo que se invirtió o no en la anterior gestión.
Por eso, sí, bueno, hay algunos comentarios que son de carácter político, digamos, ¿no? El propio Omar Maturano reconoce que pudo haber un problema humano, eso lo dice bastante, ¿no? Uh-huh. Pero la desinversión del sistema ferroviario viene de lejos, ¿no? Hubo un proceso, digamos, de desinversión muy fuerte. La última electrificación importante, digamos, antes de 11, había sido la electrificación del ferrocarril Roca con tecnología japonesa en los 80, ¿no? Y hasta 11 el ferrocarril sufrió un proceso de degradación progresivo, tanto durante la gestión privada como durante la gestión pública, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, el Estado tiene que controlar estos sistemas. Sistemas ferroviarios metropolitanos, si son operados por privados, el Estado tiene que ejercer un control, ¿no?
Sí.
Un control de que las cosas se hagan como deben hacerse y que los subsidios, porque hubo subsidios, muchísimos subsidios durante todo ese tiempo, vayan a donde tienen que ir. Y ONCE destapó eso, ¿no? ONCE destapó que el dinero de los subsidios no iba a donde tenía que ir y por eso hubo... se subió en la cadena de responsabilidades.
Sí. Ahora, Germán, obviamente desde la ignorancia de la administración de un sistema ferroviario, le consulto sobre si no existe la posibilidad, o no pensaron, tener un sistema de geolocalización de las máquinas que se pueda observar desde la centralidad del sistema ferroviario y que lo puedan tener los choferes cada uno en sus trenes. Yo puedo saber dónde están mis hijos con una aplicación del celular, por ejemplo, ¿no?
No,
o sea, ¿no ocurre eso? Es algo tan simple y creo que no tiene casi costo.
Sí, a ver, en el sistema ferroviario de cargas existe eso y sirve, ¿no? Los trenes están muy lejos unos de otros. En los sistemas metropolitanos, en los sistemas ferroviarios metropolitanos, los trenes pueden circular... a 3 minutos entre uno y otro, y en otros casos a menos tiempo, ¿sí? Entonces, esos sistemas no sirven para un sistema, digamos, no serviría un GPS para que dos autos no choquen, ¿no? Por eso hay otros sistemas.
Pero servirían para el alerta de la proximidad.
Está sí,
claro
pero,
que no para pero, chocar, pero...
Sí, pero, digamos, los sistemas ferroviarios utilizan otros sistemas. Los sistemas de señalamiento se basan en lo que se llaman cantones o secciones de vía, sectores de vía, donde si un sector está ocupado, otro tren tiene que entrar, ¿no?
Claro.
Y en algunos casos, digamos, como este, todo el sector estaba, digamos, aparentemente por el tema de que no operaba en el señalamiento normal, ningún tren tenía que entrar dentro de todo el sector. Después el sector con el sistema de señalamiento se divide en partecitas y entonces hay un tren adelante ocupando un sector, se deja un sector en el medio libre porque el tren para frenar requiere mucha distancia, ¿sí? No es como un auto que, digamos, entre la llanta, entre la rueda y el pavimento hay una fricción muy fuerte y entonces una distancia relativamente corta puede frenar. El ferrocarril esas distancias son cientos de metros.
Claro.
¿Sí?
Sí. No alcanza, alcanza la visión del conductor, del maquinista.
Exactamente, eso es algo clave a diferencia de manejar un auto,
sí.
¿No? No alcanza la visión. Entonces, en la vía puede haber, digamos, un automóvil que pasó la barrera baja, puede haber una persona, puede haber otro tren. Entonces, para que no choquen entre los trenes, existen sistemas de señalamiento, que obviamente tienen que estar mantenidos. Lo que pasa es que el vandalismo no es algo de ayer. También pareciera que el vandalismo surgió hace 5 meses en el ferrocarril y el problema de la vandalización del sistema ferroviario viene de muchísimos años.
Claro,
¿no?
Tal cual. Tal
Germán
cual.
Y Emil Sebón Giovanni te saluda. ¿Hay manera de resolver el tema del vandalismo? Porque lo que decís es tal cual.
Bueno, normalmente cuando se roban los cables se reponen, ¿no? Porque el sistema no puede funcionar sin los cables de señalamiento demasiado tiempo. Puede funcionar un tiempo que es como si se descompusiera un semáforo, ¿no?
Me refiero a la previa, no llegar al hurto. O sea, ¿hay manera de hacer que la persona no tenga acceso al cable?
Depende del sistema,
claro,
¿no? Porque, por ejemplo, hay sistemas que funcionan con infraestructura en la vía, o sea, funcionan con cables en la vía, ¿no? Y hay otros sistemas muchísimo más sofisticados, muchísimo más caros, que en la Argentina solo existen en el subte, que funcionan con comunicaciones, ¿sí? son los sistemas que permiten, digamos, que los trenes vayan mucho más cerca uno de otro. El sistema ferroviario metropolitano no requiere en realidad esa tecnología para las frecuencias que tiene, porque digamos, no tenemos, hay dos cosas que no tenemos para mejorar la frecuencia a esos niveles. No tenemos eliminación total de barreras en los tramos más densos, donde, digamos, donde hay más, más demanda y justificaría más servicios, ¿no? Por ejemplo, servicios cortos en el área metropolitana, intercalados con los servicios largos.
Sí. El soterramiento del Sarmiento, por ejemplo, que está prometido hace décadas y nunca se
cumplió. Sí, por ejemplo, claro, había un proyecto de viaducto en el Sarmiento, entonces si hubiera en el Sarmiento hubiera un viaducto y no hubiera ninguna barrera, desde Liniers hasta 11, podría haber intercalado cada, así como hay más o menos un tren cada 8 minutos, podría haber otro tren cada 8 minutos que sale de Liniers, y entonces en la combinada, como se le dice, en el sistema ferroviario, hay 4 minutos entre trenes. Bueno, para eso no puede haber ninguna barrera, punto número uno, y punto número dos, hay que comprar más trenes.
Claro.
Sí.
Y nosotros la verdad que estamos lejos de eso, porque hoy buena parte de los trenes no funcionan por falta de compra de repuestos. En los últimos 4 años prácticamente no se compraron repuestos, y entonces hay muchos trenes que están fuera de servicio por falta de repuestos. Si sí. ustedes miran los horarios de los trenes de ahora, por ejemplo, de algunas líneas como el Mitre, ¿sí? O del Belgrano Sur, van a ver que los horarios son peores que los del 2019. ¿Sí?
Sí.
Y eso es por falta de trenes. Entonces hay dos cosas. La primera es que no haya barreras para poder ir a intervalos más cortos. La segunda es comprar una cantidad muy importante de trenes. Hay que pensar que cada tren cuesta más o menos alrededor de 10 millones de dólares, ¿no?
Germán, Horacio Marmuric te saluda, perdóname que...
¿Qué tal?
Pero ahí aparece la otra cuestión, en donde se plantea el avance hacia otro tipo de mantenimiento, de otras circunstancias, y ahí aparece lo que está proponiendo el gobierno, que es llevar adelante una privatización del sistema. Eso tendría que ver también con la viabilidad de que esa privatización redunde en un negocio exitoso. ¿Eso en la Argentina de hoy es posible?
Hay distintos modelos. Entiendo que está hablando de concesiones, ¿no? En el caso ferroviario. Nosotros le decimos privatización de los ferrocarriles no fueron privatizados, ¿no? Fueron los que eran privados, estatizados en la década del 50, y luego se concesionaron. Y hay dos modelos, hay un modelo donde el operador se queda con la recaudación, eso fue lo que se hizo en los 90, ¿no? Y se complementa con subsidios, si es que no alcanza con la recaudación. Y hay otro modelo, que es el modelo de gestión, en el cual un privado gestiona, pero la recaudación se la queda el Estado. Es el caso del subte de Buenos Aires en este momento, ¿no? Que cambió el contrato. Mucha gente dice, no, porque le dieron al mismo. En realidad el contrato cambió, se hizo una licitación nueva, y el contrato ahora es por la operación. La recaudación se la queda el Estado, y el Estado toma ese dinero, se lo entrega al operador, y si falta dinero con respecto a lo que está previsto para la operación, se completa con subsidios. Entonces ahí aparece otra cosa, que es que si la recaudación se la queda el Estado, cuando se levantan los molinetes, es el Estado el que pierde dinero,
claro.
No es el operador. Entonces los metrodelegados, por ejemplo, hacen acciones que parece que van en contra de la empresa, pero en general van en contra de todos los porteños que tienen que poner más subsidio ese mes, ¿no?
Ahora, Germán, como última pregunta de mi parte, o sea, si estuviera concesionado el sistema, o si vamos a una concesión o privatización del sistema ferroviario, ¿en cuánto tendría que estar el boleto de tren en el AMBA, por ejemplo, para trayectos
no,
del AMBA?
Es que...
¿Tenemos ejemplos de otras de otros países
no,
de la región?
No, el tema, son dos cosas distintas. Una cosa es lo que cuesta y otra cosa es lo que paga el usuario.
Claro.
No, te estoy hablando del boleto de lo que paga el usuario.
Claro, cuando se hicieron las concesiones, los usuarios pagaban una parte más significativa. De hecho, hasta el 2002, en el área metropolitana, los usuarios pagaban, en los colectivos pagaban el total del costo, ¿sí? Y no había subsidios, ¿no? Entonces, que haya un modelo de concesión no implica automáticamente que no siga habiendo subsidios, ¿sí?
Sí.
Y tampoco implica que el Estado no tenga ninguna intervención. Primero, hay una intervención en el momento de definir las reglas de juego. Y segundo, está una intervención en el momento de controlar que el concesionario haga lo que tiene que hacer, porque sigue siendo un servicio público. Por más que esté concesionado, no es que el concesionario pueda hacer lo que quiere, ni el concesionario puede cobrar la tarifa plena, porque son tarifas reguladas y son servicios regulados, empezando por los temas de seguridad, pero también siguiendo por cuestiones de que los bienes siguen siendo del Estado, en el caso de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros, digo, ¿no?
Bien.
Existen otras situaciones bien distintas en los trenes de cargas, donde sí hay modelos de concesiones, donde el privado sí compra trenes, sí fija la tarifa libremente, porque compite contra otros sistemas de transporte de cargas. Son dos cosas muy distintas las cargas de los pasajeros metropolitanos.
Vamos a continuar con este tema, Germán. Te agradezco mucho por hablar con nosotros.
No, por favor, gracias por el llamado. Que tengan una buena mañana. Saludos a la audiencia.
Muchas gracias. Hablamos con Germán Bussi, exdirector general de Planificación de Movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre este choque de trenes de la línea Mitre que ocurrió el fin de semana. Vamos a las noticias. Quédate ahí, que seguimos con mucho más en Estás Conmigo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 8 en la Argentina. Más de 550 personas fueron evacuadas en Concordia por la crecida del río Uruguay. El caudal de agua en esa ciudad de Entre Ríos subió por efecto de las lluvias en el sur de Brasil, donde en la región de Porto Alegre fue declarada zona de catástrofe. El Senado retomará el debate en comisión de la ley bases y el pacto fiscal. A partir de las 15 concurrirán 46 representantes de diversos sectores, entre quienes se encuentran el líder de la CGT Héctor Daer, de la CTA Hugo Yasky y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.